un mensaje tuyo y que expresaras de que quien te forjó el camino para amar las cosas nuestras y lo que haces fue justamente Julio Cáceres. Buen día, José Lescano, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Josecito, amigo? ¿Cómo te va? Qué gusto, che.
La verdad que para mí es un gusto. Yo recuerdo que hace un poquito más de 30 años atrás vos ya estabas haciendo radio con Eliseo, con Javier y con otro grupo de gente y bueno, yo me entrometí por ahí y allí comenzó esta pasión de la radio y bueno, nos fuimos perfeccionando y vos te perfeccionaste en muchas cosas y que le hace bien al correntino, que es el decidor de las cosas nuestras, como decís.
Así es, Josecito, sí, me acuerdo, cómo pasa el tiempo, ¿no?
Sí, la yo me acuerdo.
Javier, compañero de profesorado en la época, fue el que me arrimó también como a Liceo, como a vos. Allí lo conocimos a Pimpín en esa época también.
Sí.
Después la vida es como que nos va... Es como el acoplado con sandía, ¿viste? Le cargás y después la vida nos va sacudiendo y nos va acomodando y bueno, cada uno encontramos nuestro lugar.
Tal cual.
Y bueno, a mí, yo siempre digo que tuve la bendición inmensa de que sin pensarlo, sin quererlo, la vida me devolvió a mi lugar de origen.
¿Vos? Y, sí. Bueno, sí. Sí. Sí, 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 te escucho.
Bueno, te digo, y entonces, ¿viste? Ahí fue todo eso que me venía preparando, todo eso que venía cultivando, todo eso que venía mamando, acá encontró su lugar de germinar, de florecencia, ¿viste? En mi pueblo, con mi gente, y bueno, es el lugar que yo siempre digo, es elegido, es mi lugar en el mundo, el lugar donde nací, el lugar en el mundo, es mi gente, y bueno, es el lugar donde elegí para quedarme también.
Pues sabés, José, que yo dije al aire, lo voy a comprometer al profesor para charlar un poco de nuestras cosas, de su vida. ¿Cómo fue esa vida de campo, José?
Sí, mira, yo en realidad nosotros somos un pueblito, un pueblo que puede ser considerado, es una zona rural, la parte urbana es muy pequeña con relación a la jurisdicción nuestra, que es mucho campo, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, mi origen es básicamente toda mi infancia en el campo, de chiquito. Yo nací acá en un puesto que pertenecía a la firma de Bengoa Batalla, en la época donde papá vino a trabajar, y un puesto que está detrás de las vías, detrás, al costado de la calle vieja, que le llamamos nosotros como quien va a pasar los libres, y que ya no existe más, hay una plantera, hay nomás unos eucaliptos. Y bueno, después yo tenía un año cuando mis padres se trasladaron mi papá se fue a trabajar a Mapenay.
Sí.
Una estancia que está bien contra la costa del Mirinay en San Antonio. Y bueno, éramos en el puesto que estábamos, era la última casa del paraje, muy próximo al río Mirinay. O sea, recordar esa infancia es... ahí uno se da cuenta donde... Uno se da cuenta que sin darnos cuenta, la naturaleza, sobre todas las cosas, fue forjando a nosotros, fue preparándonos para el después, para el mañana, ¿viste? Y bueno, cuando me tocó, lógicamente después, ahí con papá, siempre prendido a las bombachas de papá, siempre prendido a los... imitándole la traza a papá.
Sí.
Como, yo siempre digo, como Menchito de práctica, ¿viste? Le miraba a papá, le miraba a los peones que andaban con papá, y bueno, me quería vestir igual, y bueno, mamá, con su paciencia seguramente me hacían. Yo recuerdo que algunos momentos también, compañero de papá, me solían hacer las ligas, las cabrestillas. Y bueno, yo al decir campero salía bien engarronado junto con ellos también, y era muy chico y andaba a caballo, al lado de papá, al lado de los peones, en los corrales, y bueno, eso parece que te fue preparando y marcando, porque hoy es a la gente que yo busco. Es ese origen que busco para ir escribiendo mis cosas, para andar haciendo lo mío. Entonces, yo creo que la siembra fue dada y en todo este tiempo uno está haciendo germinar y haciendo florecer todo lo, eso que mamó desde niño.
Mirá, dijiste papá, pero no lo nombraste. Dijiste mamá, sí, pero no la nombraste. Hablamos de gente de esas raíces. Hablamos de don Pocho Lescano, que ya no está, pero siempre está con su música, con su acordeón, con su verdulera.
Sí, ahí la vieja tiene, la verdulera de papá está en un estuche que le hizo su amigo incondicional, su hijo mayor, como decía papá, que es Juancito Pucheta, su guitarrero de toda la vida.
Sí.
Juancito le hace años, cuando todavía andaban en las lides de la música con papá, le hizo un estuche de madera, y ese es el estuche que conserva, y está mi familia, mi casa, la casa de nuestros padres, la casa tradicionalista,
sí,
religiosa.
Doy fe. Entonces,
el altar está en una esquina de una de las piezas, y debajo del altar está el acordeón de papá, guardado como un tesoro.
Qué lindo, qué lindo. Y doña Chela, tuvo oportunidad de compartir algunas comidas e inclusive algún viernes de chamameseada por la noche con Juancito, con tu papá, doña Chela, muy servicial. ¿Sabés lo que siempre me gustó de doña Chela? Esa sonrisa, esa paz que transmitía, lo mismo que tu querido viejo, ¿no? Viejo, sí, cariñosamente. Y las mandiocas hervidas de doña Chela.
Mandiocas cosechadas en la chacra,
mira,
ahí, cantada por papá, cantada, bueno, y nos enseñó también a hacer, nos enseñó el oficio de chacrero también.
Sí.
Mamá es una topadora, mamá no
sé. Sí.
Mamá es una hecha para el servicio. Y mamá, yo me acuerdo bien cuando papá falleció.
Sí.
Intentamos nosotros al poco tiempo, viste, que mamá afloje un poco, que baje unos cambios y que pare un poco con el trabajo de las lecheras, de las gallinas, de la huerta. De la... Y mamá nos sentenció, viste, como diciendo, acá estoy yo, y mientras yo pueda y esté bien, esto se va a mantener mejor, se va a mantener como o mejor que cuando estaba Pocho, o sea... La vieja se juramentó que eso, siempre decía, yo no quiero que se caiga, yo no quiero que la gente vea que como falleció Pocho esto se va cayendo. Mamá fue un puntal para papá.
Sí.
Como son todas las familias.
Se complementaban, ¿verdad? Muy bien.
Sí, totalmente. Yo creo que nadie, o sea, no podemos llegar a ser nadie sin la persona al lado, sin quien nos acompañe, ¿no?
José, háblame de tus hermanos, de todos.
Mirá, nosotros siempre nos preguntamos, mamá hizo, no sé la verdad, hasta qué grado en la escuela número 96 de Medio Escalada, Paraje San Antonio, donde también fuimos nosotros algunos grados de la primaria. Papá no fue a la escuela, papá aprendió a leer con las hermanas, aprendió, viste que decían, a sacar las cuentas y a leer, las cuentas mentales y a leer. Mamá estudió por correo, corte y confección en el paraje San Antonio, eso nos contaba. Y bueno, papá tuvo la suerte de ir a trabajar a La Bolivia, a Luna Negra, cuando joven. Inclusive quería ir a trabajar a Buenos Aires para poder comprarse su acordeón, que así se compró su primer acordeón, siendo muy joven, todo esto me contaban. Y bueno, de ahí seguramente se explica, nosotros decíamos, porque cuando nosotros nos fuimos para un busito, para hacer pasos libres, papá tenía un campito de 50 hectáreas ya que habían comprado, ¿viste?
Sí.
Tenía un campito de 50 hectáreas donde tenían sus animalitos, pero ellos eligieron que nosotros podamos estudiar, ¿eh? Y entonces por eso fue que abandonamos el campo este, que nos fuimos que nos acercamos a Paso de los Libres, fuimos a vivir a la quinta sección, un busito, unos 5 o 6 kilómetros del centro, del asfalto, como le llamábamos en la época nosotros. Y bueno, así Lalo se hizo... Lalo es ingeniero agrónomo,
sí,
técnico mecánico, Lalo San Fato Tomé, el técnico mecánico, está viviendo en Buenos Aires muchísimos años. Mi hermana, bueno, después le sigo yo, docente, mi hermana Alicia, docente, mi hermana Leticia, la que ya no está entre nosotros, docente,
sí.
Diana, que es eligió el tema de la salud, está trabajando con el tema de la salud. Bueno, el Pochi, como le llamamos, docente también.
Sí.
Bueno, nosotros, siempre decimos nosotros, ¿no? ¿De dónde, ¿cómo es? Porque ellos toda una vida desarrollada en el campo, ya teníamos un pedazo de tierra como para empezar a trabajar, pero eligieron que nosotros pudiésemos estudiar.
Sí.
Y bueno, cada uno, todos con el mismo gusto, todos con la misma pasión, nosotros mamamos desde muy chicos, porque lógicamente, y de ahí la importancia de la radio Josecito, como dicen esos,
sí.
esa posibilidad de decir que nos vieron. Fíjate ahora, yo soy un agradecido siempre, porque uno está un poco alejado, como dice, hay una periodista que dice, en el interior del interior, estos pueblos chicos a veces estamos un poco escondidos, y la radio en la casa señora que nos saca, que nos permite, yo siempre digo, cuando me llaman y me permiten decir mis cosas, por dar a conocer mi trabajo, como que me sacan a volar, ¿viste?
Sí.
Como que me sacan a volar, y vos fíjate, yo inclusive, como un presidente de Radio Escucha de LT8 de toda la vida, como digo, en la mesa de la casa, en mi abuela. Entonces yo, vos sabés que yo ni siquiera me llego a que se dice, yo no entiendo lo que quiero decir.
Sí,
me
sí,
llego
sí.
a interpretar qué significa eso, reconstruyendo la radio pública. Y la radio es y será siempre la misma, ¿no?
Claro.
Esa caja de resonancia de muchas cosas, ¿viste?
Sí, sí,
así
sí.
que bueno, y ahí andamos todos, che, por la vida, cada
bien.
Uno lo suyo, con lo que nos enseñaron, viste, muy unidos, muy juntos.
Qué lindo.
Disfrutando de lo que hace cada uno, poniéndonos bien porque al otro le va bien, y bueno, todas esas cosas, esos principios que nos han marcado.
Qué bueno. José, vamos a eso que te apasiona.
Sí.
Tenés tu profesión, como bien decías, sí. Es profesor de...
De lengua y literatura.
Y justamente ese decidor de las cosas nuestras, ¿cómo nació?
Mirá, el escribir yo ya traía de muy chico. Yo me acuerdo de una mesa de almuerzo, así solían ser. Había algún amigo de la familia. Y a mí me solían hacer decir relaciones. Me llamaban, ¿viste?
Sí.
O cuando se armaban ahí, papá agarraba el acordeón, otro la guitarra, vos viviste algún encuentro nuestro en la charla, y bueno, ahí nomás armaba la bailanta, papá le gustaba que cuando el acordeón sonaba, alguien baile, entonces había que bailar. Y en esos bailes se decían relaciones, bueno, a mí se me pedían las relaciones, o sea, yo tenía esa capacidad de ir creando, ¿viste?
Sí.
Y bueno, lógicamente... De lo que dijiste al comienzo, sí, yo, la aparición de Imaguaré marcó, yo escuchaba mucho, por el estilo de música que hacía papá también, escuchaba al poeta del Guarán, don Edgar Estigarribia.
Mira.
Que es a quien admiro profundamente por la sapiencia, ¿viste? Para pintar de una forma agreste y con tanta certeza al hombre de campo y la vida de campo. Pero lógicamente... Me pegué por el decir de Julio Cáceres. Entonces, el decir de Julio Cáceres y la poesía de Julián, que van de la mano, que iban de la mano, después cada uno buscó su camino, pero siguen yendo de la mano. A mí me marcó, fue mi, a ver, cómo decirte, la inyección de pensar y hacer y creer que eso es lo que quería hacer, ¿viste?
Sí.
Así que le tengo lógicamente en el decir, Julio es un, como te decía yo, es un gran referente, marcó una huella y me gusta, bueno, a mí me gusta nivelar para arriba.
Bien.
Me gusta que se sepa que el correntino tiene la capacidad de decir a un nivel, ¿cómo te voy a decir? Que puede tener una dicción muy elevada, que tiene una forma también muy romántica y muy linda, el romanticismo agreste, pero muy pulido, muy lindo para decir las cosas. No me gusta cuando se le denigra al correntino, pues, respeto y quiero y practico la forma de hablar de nuestros paisanos, pero cuando digo, quiero decirle de otra forma, ¿viste? Porque la música también me dio oportunidad de, gracias a Dios, de andar por muchas partes del país y parece que sí, están esperando. Cuando saben que sos correntino, están esperando que digas alguna guarangada. ¿Viste?
Y entonces, en realidad no somos así, ¿no?
No, entonces yo tengo, para mí es un desafío,
sí.
Es un desafío y es subir a un escenario lejos de la tierra de uno, imponerse y hacer que le vean. al correntino y a nuestra corriente de otra manera es algo espectacular. Ellos dos nos dieron esa herramienta. Julio con su decir y Julián con su poesía.
Qué lindo saber de que, Julio, justamente hoy tienen el recital.
Sí, lo vamos.
Hoy vamos a sacar unos pesitos y vamos a escucharlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque vale. Bueno, podemos charlar con Julio, tenemos la intención de charlar con Juancito Buenaga, más adelante, quizás con Teresa Parodi, sí. Pero este programa también está ideado por quien te habla, con ganas y con la intención también de darle el lugar que se merecen a nuestros cantantes, a nuestros exponentes de nuestra música, aquellos que se van perfeccionando, los jóvenes, los que ya tienen un tiempo, y Esencia Guaranilla tiene un tiempo y queremos darle ese lugar que se merecen, José. ¿Cuántos años de Esencia Guaraní y quiénes lo componen?
Mirá, nosotros arrancamos en los años 90, época de profesorado, ¿viste? Ahí en Paso de los Libres con Daniel Niño, José Ferreira, después se fue sumando Huguito Salinas, se sumó Pipilo Vallejos, después lo tuvimos a Fernandito da Silva, gente ahí toda de la
sí.
Y bueno, estuvimos junto con esa formación, lo tuvimos al padre en la época sacerdote Joaquín Fernández, que nos acompañaba, que nos permitió, que nos llevó un año al Festival del Cura Brochero en Mendoza.
Mirá.
Una semana ahí dando vuelta en San Rafael, que hay.
Qué hermoso lugar.
Ay, los vinos, ni que hablar.
Bueno, un recitado, un chamamé, el vino no puede faltar.
No, vos sabés que después, bueno, cada uno también, así yo me vine para acá, que comencé a ejercer la docencia en 98, cada uno fuimos buscando lo nuestro, y bueno, es como que ya nos desmembramos, ¿viste? Y en el 2000 y pico surge, me buscan, a mí me llaman, Martín Rosa, que es el actual bandoneonista, me llama que quería conformar un grupo y me conocía, me seguía, me gustaba ese estilo que hacíamos nosotros con Esencia, y bueno, me convoca y ahí yo encuentro, ¿viste? Ahí encuentro la posibilidad de dedicar a una agrupación que yo quiero mucho, ¿viste? Que considero como a uno de mis hijos, ¿no? Y vos sabés que, y bueno, ahí se dio. Y con esta conformación llegamos al disco.
Qué lindo.
Anduvimos mucho y estamos esperando que pase esto para seguir andando.
Dale.
Actualmente está los hermanos de Cigarrillo, Tito en la guitarra, Curuzú Castaña, ¿viste? Curuzú es la facultad de la guitarra siempre.
Sí.
Tito es un desprendimiento de todos esos maestros que aprendieron estos guitarristas que andan haciendo escuela ya, que lo de la guitarra de Curuzú, por ejemplo. Grandes músicos, sobre todo, muy buena gente.
Sebastián está escuchando.
El Seba, que es un gurí, le digo gurí porque tiene mucho menos años que yo, que te admiro, porque vos sabés que yo siempre observé, fue siempre un buscador, es un curioso. Vos sabés que un día, cuando Sebastián era un guitarrerito del pueblo y andaba ahí buscando su lugar, ideó un homenaje a este gran guitarrista que falleció en Corrientes.
Sí.
Que son las duplas que se conocieron, pero que yo creo que en ellos se conocieron todos los grandes guitarristas que conoció usted. Pocholo. Y él ideó, y vos sabés que...
Pocholo Aire.
Tiene un trabajo.
Pocholo Aire.
Claro, Pocholo Aire. Él tiene un trabajo. Él tiene... Sebastián, pedirle alguna vez. Él hizo un trabajo. Hizo el todo, hizo con todos los guitarreros jóvenes.
Sí.
Curuzú, a todos le grabó una partecita de por ser nomás guitarrero.
Qué lindo.
Y me invitó, me convocó para ponerle las
glosas.
Las glosas, y le hicimos un homenaje. Y yo creo que pocos días antes de fallecer, un amigo fue con una computadora, la abrió y le mostró el homenaje.
Qué lindo.
Sebastián tiene sus cosas.
Qué linda anécdota. Sí.
Bueno, y Sebastián también estuvo con nosotros, nos acompañó en Esencia, Carlitos Villalba, que es un integrante también, nos acompañó en Esencia también, pero bueno, el grupo se fortaleció con Tito, con Coti, con Tatín Rosa, ahora está integrando el hijo de Tatín, que cuando comenzábamos nosotros andaba ahí.
A ver, en esto del chamamé, discúlpame, profe, en esto del chamamé, y a veces por decantación uno va afirmándose, como vos bien decís, el grupo y cualquier grupo, pero todos han dejado su huella.
Así es.
En el mundo así de la música.
Así es.
José, mirá, me encantaría seguir charlando contigo, pero también queremos disfrutar y que la audiencia disfrute de la música de Esencia Guaraní en lo que queda del programa. Y a ver, yo te voy a pedir, porque yo sé que vos cerrás los ojos y comenzás a tirar esas glosas y hacernos soñar por unos momentos. Yo te voy a despedir, pero te voy a dejar el micrófono del ET12 para que digas unas glosas y el chamamé de Esencia Guaraní sonará. No va a faltar oportunidad de poder tenerte aquí personalmente en los estudios y por qué no también a Esencia, porque esto va a pasar. Yo sé que va a pasar porque yo tengo fe y que, como dije en el comienzo del programa, estos 53 casos activos que hoy todavía existen van a desaparecer y vamos a seguir por esta senda de cuidarnos y por esta senda de respetar las medidas y a esperar de que todo vaya volviendo lentamente a la normalidad. Porque esto va a ser lento, profe, pero vamos a salir de esta como buen correntino, ¿no? Como buen correntino. Profe, millón de gracias. Me alegro de escucharte, de poder compartir este tiempo de radio y te espero prontito por acá por Sillanín 941 cuando quieras. Estamos todos los sábados de 7 a 10 de la mañana. José Lescano nos deja sus palabras y después la música de Esencia Guaraní.
Yo quiero aprovechar y esto lo mandé a su teléfono, lo recibió, me contestó. Y quiero hacer de estos versos de todos, porque yo sé que todos estamos llorando, rezando por la recuperación del país, Julián. Y esto se lo hice llegar y después hemos tenido un largo diálogo lindo con el país por teléfono. Pero quiero hacer público estos versos y de todos, y que sirva para que en este momento en que la salud le está jugando una mala pasada. ¡Ey, qué país, Julián! Usteco es el ladero de este carro tesonero que nos enseñó a tironear. No le vayas que aflojar, aquí estamos sus laderos, y aunque el pantano fulero le quiera hacer retranquear, las ruedas van a saltar y el carro de su paciencia volverá hacia su querencia para podernos juntar. ¡Ney! Que ley, que pa' y Julián, no le vaya que aflojar.